Sí, estimado oyente, Dios dijo, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Este nombre de Dios era representado en el texto en letras mayúsculas. Esas letras eran Y, H, W, H. Simplemente se ponían las consonantes, porque ellos no querían que la gente pronunciara el nombre de Dios aún en sus mentes. Por lo tanto, la pronunciación del nombre de Dios se perdió. Y sea Jehová o Yahvé, es un asunto de debate teológico, pero nadie lo sabe a ciencia cierta. Este era un nombre glorioso por el cual Dios se revelaba a sí mismo al pueblo, que no es tanto un nombre sino un verbo, pues significa el que viene para ser. Dios viene para hacer lo que el hombre necesita. Por lo tanto, el nombre de Dios era puesto a la par con otras cosas. Cuando Isaac dijo a su padre Abraham, aquí está la leña, aquí está el fuego, pero ¿dónde está el sacrificio? ¿Recuerda? Y Abraham dijo, Jehová Jiré. Es decir, el Señor proveerá. Él mismo proveerá un sacrificio. Después, él llamó el lugar Jehová Jiré, es decir, el Señor proveerá. Así que el Señor los bendice. Dios quiere que su nombre sea puesto sobre el pueblo. Primeramente en cuanto a las bendiciones, porque Dios quiere bendecir a su gente. Y las bendiciones del poder de su protección, las bendiciones de su gracia, la bendición de su paz, es lo que Dios quiere poner sobre su pueblo. Estas son las bendiciones que nosotros hemos recibido, estimado oyente, a través de Jesucristo. Dice la Biblia en el libro de Judas, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Es la gracia de acuerdo a la medida del don de Cristo. Él es nuestra paz. Él ha roto las barreras que existían entre nosotros y Dios. Así que el nombre de Dios fue puesto sobre el pueblo, fue todo cumplido en Jesucristo. El Señor les bendiga y les guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y sea benévolo contigo. Incluso que el rostro de Jesús, recordamos cuando se encontró con Pablo rumbo a Damasco, resplandeció como el sol. El rostro brillante de Jesús da indicios siempre de esperanza, de bondad, de gracia, relacionado todo con la gracia de Dios. Bien, luego leemos, Jehová alce sobre ti su rostro. El rostro sonriente, su rostro es levantado. Mire, un rostro caído implica fruncir el ceño. Muchas personas imaginan a Dios como frunciendo el ceño ante ellos, como si Dios está enojado conmigo. Dios me está frunciendo el ceño. Pero Dios dijo, así es como quiero poner mi nombre sobre este pueblo. Díganle, el Señor levante su rostro sobre ti y te dé paz. ¡Oh, cuán glorioso es esta sonrisa de aprobación! ¡Qué paz hay en mi corazón al ver con rostro descubierto la gloria del Señor! Cuando vea ese rostro brillante y pueda darme cuenta que Dios me está sonriendo, porque me ama. Yo soy su hijo, estoy en Cristo Jesús, estoy en Él, he experimentado la gracia y el poder de Dios. Pues estas son las bendiciones que pertenecen a los hijos de Dios que están en Jesucristo. Pero en toda la economía del Antiguo Testamento, el sacerdote, el tabernáculo, todo testifica de cuán inaccesible era Dios para el hombre. Usted no podía acercarse a Dios directamente. Por lo tanto, si usted quiere acercarse a Dios aparte de Jesucristo, no tiene forma. No hay ya más un sacerdocio por el cual usted pueda acercarse a Dios. Esto es lo que me preocupa más acerca de los así llamados judíos devotos del día de hoy. No me interesa cuán devotos son en su adoración. No pregunto qué es lo que están haciendo con su pecado, sino que pregunto, ¿cómo pueden acercarse a Dios con sus pecados? Dios estableció el pacto por el cual el hombre puede acercarse a Él en el Antiguo Testamento, pero el pacto que Dios estableció era por la ley y por los sacrificios de la ley. Y sin algún sacrificio, sin un sacerdote, sin alguien que vaya delante de Dios por ellos, ¿cómo pueden ellos en el día de hoy atreverse a venir delante de un Dios santo por sus buenas obras, esperando ser aceptos? No están honrando el pacto que Dios hizo con su propio pueblo. Por lo tanto, no importa cuán sinceros devotos puedan ser, pues no se pueden acercar a Dios. Ahora, en el capítulo 7 encontramos que los 12 príncipes de las tribus de Israel trajeron sus ofrendas al Señor. En el versículo 3 leemos, y trajeron sus ofrendas delante de Jehová, 6 carros cubiertos y 12 bueyes por cada 2 príncipes. En otras palabras, cada 2 príncipes trajeron un carro lleno y un buey cada uno. Y los ofrecieron delante del tabernáculo. Debían ser dados a la tribu de Leví, a las familias, para ayudarles como ellas llevaban las cortinas y demás, como ellos transportaban el tabernáculo. Y así nos dice la lectura, 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón, conforme a su ministerio, y a los hijos de Merarí dio 4 carros y 8 bueyes, conforme a su ministerio, bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero a los hijos de Coat no les dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Es decir, no precisaban ningún carro. Cada uno de los príncipes vinieron y trajeron su ofrenda, pero esta tribu no precisaba, o esta familia no precisaba, ningún carro porque ellos transportaban en los hombros. En el versículo 13 leemos, su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. Cada uno de los príncipes trajo algo idéntico, es decir, la misma ofrenda. Así solamente sería redundante si leemos cada una de ellas en el séptimo capítulo. Pero cada uno de ellos trajo la misma ofrenda al Señor, y ello le fue dado para el Señor. Esto era para la dedicación del altar en el día que fue ungido. Los príncipes de Israel trajeron estas ofrendas al Señor y se resumen comenzando con el versículo 84 hasta el final del capítulo. En el versículo 89 leemos, y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio de entre los 2 querubines, y hablaba con él. Habló Jehová a Moisés, diciendo, habla a Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Después venía la limpieza de los levitas, y así nos dice, así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación, y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo, y lavarán sus vestidos, y serán purificados. Luego tomarán un novillo, con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite, y tomarás otro novillo para expiación, y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión, y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrás los hijos de Israel sus manos sobre los levitas, y ofrecerá a Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel. Y servirán en el ministerio de Jehová. Esto es, como podríamos decir, un ordenamiento para el ministerio. Es como en el Nuevo Testamento cuando ellos ponían las manos sobre los que habrían de ser ministros. Así que cuando hubieron orado y ayunado, colocaron sus manos sobre ellos y el Espíritu les envió. Esto es lo que vemos en el Nuevo Testamento. Es una especie de proceso de ordenación, el colocar las manos. Así que la tribu de Leví debía ser traída delante del tabernáculo, luego la congregación de Israel se congregó alrededor y colocaron las manos sobre ellos. Estos hombres ahora son ministros para nosotros en las cosas espirituales. Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos y ofrecerás el uno por expiación y el otro en holocausto a Jehová para hacer expiación por los levitas. Por tanto, deberían comenzar así su ministerio y servicio a Dios por el pueblo. En el versículo 24, le animo a que usted esté acompañándome en la lectura, estimado oyente, allí nos dice, los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión. Pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero ustedes no tienen que llevar la carga, ninguna carga, cuando sean mayores a 50 años. En el capítulo 9, el Señor, en el segundo año, luego que salieron de la tierra de Egipto, hubieron algunos hombres que vinieron a Moisés y le dijeron, cuando guardaron la Pascua, estábamos inmundos. Esto es, que ellos habían tocado un cuerpo muerto o algo por el estilo. Por lo tanto, en el día 14 no pudieron observar la Pascua. Así que ellos vinieron a Moisés con ese problema. Ellos dijeron, ese día estuvimos ceremonialmente impuros. No podíamos participar. ¿Qué haremos? Fue así que Moisés dijo, esperemos y preguntemos al Señor. Moisés entró delante del Señor y le dijo, Señor, ¿qué haremos acerca de estas personas? El Señor le dijo que si ellos estaban ceremonialmente impuros y no podían observar la Pascua en el día 14 del primer mes, o si estaban fuera del país, entonces podían observarlo en el día 14 del segundo mes. Pero si usted no estaba ceremonialmente impuro o no estaba fuera del país, entonces no tenía excusa para no observarla en el día 14 del primer mes. Si usted fallaba en observarla, entonces usted debía ser cortado del campamento de Israel. En otras palabras, era un requisito para cada hombre adulto mayor observar la Pascua el día 14 del primer mes, a menos que hubiera alguna causa extraña, lo cual le daría la posibilidad o el permiso de observarla o de cumplirla el 14 del segundo mes. De todos modos, debía usted observarla cada año. Así que Dios dio órdenes especiales en cuanto a esos hombres. Ahora, comenzando en el versículo 15, leemos cómo se movió el campamento. Dice así, el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Y así continuamos la lectura, estimado oyente. En otras palabras, Dios estaba en control directo de todo cuando ellos se movían o cuando ellos se establecían. Ellos eran obedientes para con el Señor. Dios estaba a cargo de sus movimientos completamente. A partir del versículo 21 leemos, o si dos días o un mes o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová. En el capítulo 10, él ordenó hacer dos trompetas de plata. Estas trompetas de plata eran usadas para llamar a asamblea al pueblo, o eran usadas para la batalla al sonar de la alarma. Y si ellos habían tocado una alarma, entonces los campamentos que estaban en la parte este debían ir a la batalla. Si sonaba dos veces, entonces el campamento que estaba en la parte sur debía ir a la batalla. Y así estas trompetas eran usadas para ayudar a dirigir a las personas. Naturalmente, cuando usted tiene más de 1,500,000 de hombres allí, más las mujeres y los niños, y usted no tiene ningún sistema de comunicación como tenemos hoy, de radios, de radiocomunicación, usted tiene que tener el campamento en orden. Si usted es atacado por los enemigos, usted podía ser atacado aquí sobre el lado este y las personas en el oeste ni siquiera sabrían lo que estaba sucediendo. Así que aún en los años de guerra, hasta el tiempo presente, la trompeta era tocada para instruir a las tropas en varias cosas. Eso era básicamente de lo que se trataba. Ellos tocaban para la asamblea o como una alarma por algún ataque de los enemigos o por varias cosas. Por lo tanto, tenían varias señales que eran tocadas por la trompeta. Luego, por supuesto, es por lo que tenemos que en el regreso de Jesucristo, cuando Él vuelva, se oirá, se escuchará la trompeta de Dios. La trompeta de Dios habrá de tocar llamando a asamblea a todos los hijos de Dios. Yo puedo a duras penas esperar oír esa trompeta tocar. No sé qué melodía tendrá, pero le diré una cosa. Reconoceré esa trompeta en el momento que la escuche. Sabré qué es. ¿Se da cuenta? Sabré que el Señor está llamando a una asamblea de sus hijos, llamándonos al hogar para estar con Él. Por lo tanto, estamos esperando realmente ese llamado de Dios a esa magna asamblea de la iglesia. En Números capítulo 10, verso 10 leemos, y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio, y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Así que ahora Dios está comenzando. Nuevamente el tabernáculo está instalado, está todo funcionando, y ahora Dios está comenzando a mudarlos hacia la tierra que Él les ha prometido. Es así que la nube se levantó y se movió del área del desierto del monte Sinaí y se mueve hacia la tierra prometida, guiándolos hacia el área de Parán. Así los levitas entraron todos y comenzaron a desmantelar todo. Por supuesto, estamos hablando del tabernáculo. Y los hijos de Aarón estaban cubriendo todas las cosas. Ahora tenemos esta especie de ensayo general. Han sido enseñados qué hacer y ahora están haciéndolo mientras la nube comienza a moverse. Los coatitas se mueven, toman su carga. Los gersonitas vienen, los meraritas, todos nos estamos moviendo, estamos en marcha. ¡Qué emoción, verdad! Dios se está moviendo, nosotros nos estamos moviendo. Entonces dijo Moisés a Obab, hijo de Raguel Madianita, su suegro, nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Y él le respondió, yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Ahora, su área estaba cerca del monte Sinaí. En lugar de viajar hacia la tierra prometida, él simplemente quería regresar a su hogar a estar con su familia. Pero Moisés le dijo, te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto y nos serás en lugar de ojos. En otras palabras, este personaje era realmente un hombre conocedor del desierto. Él podía rastrear en el desierto, él podía decirles dónde estaban las aguas. Él tenía allí a ese sabio del desierto con ese conocimiento del desierto. Fue así que Moisés estaba deseoso de que este hombre se quedara con ellos, porque él realmente conocía el desierto. Y le dijo, tú puedes ser los ojos para nosotros y demás. Moisés le estaba pidiendo a este hombre que se quedara con él. Y le dijo, ¿y si vienes con nosotros? Cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de millares de Israel. Así que, estimado oyente, esto es realmente hermoso. Siempre y cuando la nube se levantara, él diría, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia. Cuando la nube se establecía, él decía, muy bien, Señor, quédate con tu pueblo, entre los miles de Israel. Así que ahora Dios está comenzando a moverlos, a llevarlos hacia la tierra prometida.